Perfecto, ya estamos en comunicación con Víctor Vázquez, programa FECOPROT USAID. Él es el coordinador general. Muy buen día.
Muy buen día para ustedes, para su audiencia.
¿Dónde estás, Víctor? ¿Vos estás por aquí? ¿Viajas mucho?
Yo hago oficina en FECOPROT, Santísimo Sacramento 2279. Pero viajamos mucho, estamos siempre en la zona norte.
Exacto. Te estábamos llamando por lo siguiente. Queríamos saber este tema de hierbas medicinales paraguayas que viajaron a Alemania. O sea, ¿cómo fue el apoyo de parte de ustedes también? Estábamos hablando del cedrón paraguay, creo que también el cedrón capi, y en el cual se habla de que es absolutamente orgánico. ¿Puedes hablarnos de esta experiencia que se está teniendo con productos absolutamente alternativos?
Así es, el programa Cadena de Valor Inclusiva tiene como objetivo beneficiar a 20.000 pequeños productores de la zona norte. Trabajamos en Concepción, Amambay, San Pedro y Temuco. La cadena de valor de hierbas aromáticas y medicinales se concentra exclusivamente en San Pedro. Y básicamente se debe a que una de las firmas que más fuerte trabaja en el rubro es la cooperativa La Norteña de Tomás Niclú. Alrededor de ella es que tenemos a trabajamos con unas cuantas organizaciones de productores que se dedican a estos grupos.
Exactamente. Por ejemplo, en este tema específicamente, cuando hablamos del cedrón paraguay y cedrón capi, específicamente, ¿dónde están trabajando? Hablaste de los departamentos. Por ejemplo, en San Pedro, ¿dónde están trabajando? ¿Cuántas familias están involucradas?
Y en San Pedro tenemos varias organizaciones de productores, como 15 que se dedican exclusivamente a la producción de hierbas aromáticas y medicinales. Y están concentradas en el distrito de San Pedro y Tomás Niclú, pero también tenemos organizaciones en Lima, en Liberación, en Lloré, en San Pablo, en Nueva Germania también, y Santa Rosa de la Guaraví. O sea, la zona norte de San Pedro es la que se especializó desde hace unos ciertos tiempos ya en la producción de hierbas aromáticas y medicinales. Y ahí los rubros tradicionales son el cedrón capillí, que es una planta semiperenne que se puede cosechar 3-4 veces al año, y el cedrón capillí, que se puede cosechar 10 veces al año, permitiendo generar ingresos para los pequeños productores de manera constante, tanto en verano como en invierno.
O sea, son rubros de todo tiempo entonces, Víctor, ¿no?
Son rubros, digamos, que permiten generar ingresos también cuando otros rubros de verano ya no están. Cedrón paraguay se puede cosechar desde septiembre hasta enero, febrero, la última cosecha. Y cedrón capillí se cosecha hasta 10 veces por año dependiendo de las condiciones climáticas. Y es un rubro muy rentable porque se vende a 1.700, 2.000 a 1.000 kilos, y de una hectárea los productores pueden sacar 1.000 kilos por cada mes y medio, digamos.
O sea, 1.000 kilos por hectárea es la producción.
Por hectárea.
Y hay que multiplicar, si es 10 veces, lo que significa 1.700.000 por 10, y bueno, es una suma, casi 17 millones al año.
Así es. Nosotros estamos muy seguros que la gente que se dedica y trabaja bien en estos rubros está fuera de la condición de pobreza extrema. Entonces, por eso trabajamos muy de cerca con la SPP, también coordinando nuestros esfuerzos y tratando de ir hacia donde hay una mayor concentración de población en condición de pobreza extrema. Porque estos rubros se adaptan muy bien a las características del pequeño productor. De hecho, la mayoría de los productores con los que trabajamos ahí en la zona de Barberojuez que estaba mencionando, son productores de pequeña escala, son asentamientos nuevos, tienen entre 3, 4, 5 hectáreas más cada productor, pero si aprovechan bien su terreno y hacen las tareas en base a las indicaciones, a la asistencia técnica que se le brindan, pueden vivir de manera muy digna y arraigarse en la zona donde vivir, que es lo que también nosotros queremos evitar, la migración rural urbana.
Por ejemplo, hablamos de San Pedro y nos dijiste, bueno, estas cantidades, y nos hablas, por ejemplo, de solamente en esto que hablamos de San Pedro, solamente es con el cedrón paraguay y cedrón capillí, o existen variedad de producción.
Hay otro rubro que estamos incorporando de manera piloto y con muy buena perspectiva, por ejemplo, desde el año pasado venimos trabajando en un piloto de la demanda en línea con la cooperativa Liberación Norte, y con la cooperativa La Norteña, quiero decir. Y también hicimos un esfuerzo de incorporar la manzanilla entre productores en condición de pobreza extrema. Es un esfuerzo que se hizo con la STP de crear un fideicomiso privado. Es decir, pensionistas privados pusieron plata en un fideicomiso administrado por el Banco Alta y se promovió el cultivo de manzanilla en 200 familias más o menos. Es una experiencia piloto, por supuesto los resultados económicos todavía no están muy ajustados. Pero la experiencia adquirida es muy interesante, es un rubro que se adapta muy bien a las características de los productores pequeños, porque se cultiva en un cuarto de hectárea de terreno y genera ingresos. La manzanilla se pagó, se acordó un precio de 15.000 barriles por kilo, solitarios. Y creemos que para el año que viene, en base a las lecciones aprendidas de este año, se va a expandir ese cultivo y se va a permitir que más familias con un recorrido extrema puedan generar ingresos en el periodo más crítico, que es el invierno, ¿no? Porque se cultiva esto en febrero, marzo, abril, inclusive tratamos un poco tarde este año, marzo, y se cosecha en el octubre, noviembre, cuando no hay plata en el interior.
O sea que les da una salida, simplemente una consulta. Esto de repente, por ejemplo, la característica es generalmente cuando son de rubros de inviernos, digamos, sí. Que no altere todo lo demás, pero si me estás diciendo que hay como una 10 cosechas, es como ya de todo tiempo y eso ya así no es solamente en un periodo, ¿no?
Así es. La idea es, porque la semana pasada hubo muchas noticias de cuando me llamaron a preguntar si nosotros exportábamos. Nosotros en realidad no aportamos, nosotros apoyamos a los productores, pero de una manera muy vinculada al mercado. Primero vemos qué es lo que el mercado necesita, qué es lo que el mercado quiere comprar, y luego nos vamos para atrás para que los productores se encarguen de ser proveedores de ese rubro para la industria. Entonces aseguramos la comercialización, que es algo muy importante, ¿verdad? No nos quedamos solamente enseñarles a plantar, sino también queremos que completen el ciclo completo. Entonces nosotros le brindamos asistencia técnica y la empresa exportadora se encarga de comprar, de procesar y de importar. Por eso trabajamos mucho con la cooperativa La Norteña, y me gustaría que ustedes pueden llegar a una entrevista de ellos también, porque toda la cadena de valor de hierba aromática y medicinales se encuentra en una sola empresa. Los socios de la cooperativa son productores, la cooperativa le financia, le da asistencia crediticia, le da asistencia técnica, le compra, la cooperativa tiene una planta industrial que procesa la hierba que compra y la exporta. O sea, todo el ciclo, toda la cadena de valor es una sola empresa. Por eso también para nosotros es muy importante, porque nos permite cerrar el ciclo con todos los productores con los cuales estamos trabajando.
Por ejemplo, ¿los rubros son similares para los otros departamentos cuando usted habla, no, por ejemplo, de Concepción y demás?
No, hay hierbas aromáticas medicinales en otros rubros, pero más bien vinculados al consumo fresco, por lo menos en Concepción, en Amambay y en Canindeyú.
¿Qué, por ejemplo, se tiene en Concepción, en Amambay y Canindeyú?
La gente produce para vender en la feria o en los mercados, produce todas estas variedades que son de consumo de incrementa, pero la mayoría de los rubros de hierbas aromáticas son extractivos, digamos, no son cultivados. Entonces, el único lugar donde encontramos una producción comercial o está directamente al comercio es en San Pedro, que es donde un grupo importante de productores se especializó en la producción de hierbas aromáticas y medicinales orientadas al mercado y a la industria.
Y los pedidos en los últimos tiempos también, seguro, para la utilización de estas hierbas medicinales en productos también, en mezcla con otros productos también, no solo como hierba propiamente, ¿no?
Así es. Aprovechando esto, es que también estamos incorporando otros rubros. Ahora que se vio muy bien una experiencia con el eneldo, que también salió muy bien, y otro cultivo de invierno, y también hay productores que se están animando con el siempre vive. Son todos orientados al mercado interno para la mezcla con hierbas saborizadas. Pero el gran negocio está en la exportación, ¿verdad? Entonces, hay un cupo que tiene Paraguay anualmente, exporta cedrón Paraguay a Europa, Alemania, Italia, Francia, creo que son grandes compradores. Y destinado a ese mercado interno es que nosotros organizamos la cadena de valor con los productores, porque es la única forma de conseguir el volumen. Y hacemos cosas muy innovadoras, por ejemplo, con la cooperativa La Norteña, nos sentamos a conversar, y ellos tenían un pedido grande de cedrón capillí, pero no tenían la capacidad para procesarla. Entonces nosotros, como proyecto, compramos dos máquinas que permiten a la cooperativa procesar el cedrón capillí, hacer cortes de un centímetro o menos, porque eso es lo que el mercado le pidió. Entonces, con esas máquinas la cooperativa pudo comprar más cedrón capillí, y con este pedido nosotros fuimos hacia los productores a pedirles que se encarguen de proveer al mercado. Así es como funciona un poco este negocio.
Por ejemplo, cuando se envía o se exporta, ¿va embalado desde aquí ya para su presentación final?
A veces sí, a veces no. Yo creo que la mayoría va para hacer, para producir ese día. Y una parte importante va para hacer té. Entonces, por ejemplo, la Norteña también se encarga de exportar hojas secas de naranja agria y también cáscaras secas de naranja agria, que también se hacen, creo que yo, para hacer esencia. Lo mismo que se los Paraguay, se los capítulos con los rubros que hoy día se están exportando. Nosotros lo que vemos es que el mercado también requiere cada vez más productos mejor presentados y más preparados. Y vemos, como en las situaciones del mercado, unos sobrecitos muy bien presentados que hace la de Bolistería Santa Margarita, creo que tiene unos productos muy buenos que vienen con una presentación casi internacional. Pero es un mercado muy grande y cada vez hay más demanda de productos naturales. Hay mucha demanda de té, especialmente estos sabores exóticos que produce nuestra tierra, son muy bien recibidos por los europeos.
No, totalmente. Y esto también, digamos, si es que se habla de montos, ¿cuánto deja más o menos promedio de lo que ustedes saben? Porque algunos pertenecían a lo que es dentro del programa y denominado de extrema pobreza. Sí. Con esto, obviamente, cuando vos me decís que, bueno, tienen hasta 10 producciones al año, ya sí, se lo quita de esos márgenes, ya no son esos mismos números. ¿Cuánto es el ingreso que le deja a la familia?
Mira, dependiendo de cada familia, porque eso también es algo que nosotros en el marco de este programa aprendimos muy bien, no hay una fórmula que sea igual para todos. Hay productores que tienen 4 hectáreas, pero estos tienen la capacidad de trabajar, porque el mano de obra también es un problema, y esta hierba aromática y medicinal requiere mucha mano de obra. Entonces ellos cultivan un cuarto, media hectárea, una hectárea. Hay productores ya más especializados con los que estamos trabajando muy bien, que ya tienen 4 hectáreas, y las 4 hectáreas producen ya hierba aromática y medicinal. Entonces podemos hacer los números, ¿verdad? Cedrón Paraguay puede sacar 1.000 kilos por año por hectárea como mínimo, y eso se vende a 7.000, 7.500 barniles kilos. Tenés cedrón capillí que pueden vender a 1.300, 2.000 barniles, y quitan, pueden quitar 8.000, 10.000 kilos al año de una hectárea. Y luego tienen los otros rubros que son más difíciles, por ejemplo el burrito también es un producto que se vende muy bien y cuyo precio también está por encima de los 10.000 barniles por kilo. Casi todos estos rubros son producidos por los pequeños productores, ellos los cortan, los secan en lonas, los limpian, los embolsan y los entregan a la industria, con lo cual generan ingresos que yo creo que van entre el que menos produce puede estar generando 5 millones y el que más produce puede estar llegando hasta superar los 20 millones por año si es que trabaja bien. Pero eso dependiendo de cada finca, y también un factor muy importante dependiendo del nivel de organización. Nosotros no trabajamos con productores individuales, solamente trabajamos con productores organizados, que creo que hace también una gran diferencia.
No, totalmente, es diferente. Y bueno, vamos a seguir hablando y éxitos en todo esto. Y bueno, lo vamos a estar siempre molestando para saber detalles. Nos interesa cuando hay estas producciones alternativas y soluciones para las familias en el sentido económico. Víctor Vázquez, sí, gracias por este tiempo.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Víctor Vázquez, él es coordinador general, programa FECO PROP USAID.